Esto es una charla con Rita Abreu.
Pues bienvenidos a esta charla con Tiki Bermejo, ya está aquí, que nos da muchísimo gusto, Tiki, celebrar tus 50 años con esta charla también aquí en Radio México Internacional. Mucha música mexicana, con esa creciste, a esa te has dedicado y de ello vamos a hablar. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y muy contenta.
Oye, Tiki, para poner también al público en contexto, pues tú naces en una familia musical. Ya ves que hay familias donde el músico, el único músico que por ahí de repente hay en la familia, es la oveja negra, ¿no? Pero en tu casa creo que había alguno que no se dedicara a la música, o sea, tenían el caso de estar pues compartiendo el gusto por la música, la bohemia y mucha música. Cuéntanos un poquito de ese origen familiar.
Ok, te cuento. Sí, tuve la fortuna, porque como músico, si eres apoyado, es mucho más fácil. Cuando en casa te hacen sentir que eres capaz, que tú puedes, es mucho más fácil. Sí, nací en el seno de una familia en donde los dos padres estaban en música. Mi padre, por varias generaciones, eran músicos. Por ahí tuve un tío que estuvo un cachito pequeño de director en la Escuela Nacional de Música entonces. Mi abuelo era chelista. Y mi papá, desde joven, estuvo, bueno, fundaron él y su hermano y Raúl Prado, el trío de los Tres Calaveras.
¿Tu papá era Guillermo Bermejo?
Guillermo Bermejo y mi tío Felipe, que es el más conocido, el que tiene muchas canciones conocidas, Corrido de Chihuahua, entre otras.
Sí, sí,
este, sí. Y mi madre venía de una familia también musical en Argentina. Mi padre se quedó en Argentina en una de las giras, ya dijo, ya me quedo acá. Y bueno, se casó con mi madre, fue el tercer matrimonio de él. Y ella tenía un hermano que era un tanguero bastante conocido, que trabajaba de asistente de Juan Carlos Cobian, un tanguero muy importante argentino. Y bueno, después ellos hicieron un dueto de música mexicana allá, tenían hasta su programa de radio en Radio Belgrano, y después decidieron venir a México. Y entonces, bueno, acá en México, ya en contacto con los músicos mexicanos, sí crecí, pues a mi temprana infancia, disfrutando de bohemias de los artistas que terminaban sus trabajos respectivos y venían a casa, no sé por qué era, pero era en casa, venían fines de semana y se quedaban, bueno, desde las 10, 11, 12 de la noche hasta las 5 de la mañana cantando. Mira la canción nueva que escribí, estaba Roberto Cantoral, estaban los Cuates Castilla, por ejemplo, de los que yo recuerdo, Los Diamantes, Los Calaveras. Entonces me iba a dormir, dejaba la puerta medio abierta para seguir escuchando. Bueno, así crecí. En algún momento le dije a mi mamá o a mi papá, oye, yo quiero ser secretaria. Me dice, ¿pero por qué? Se espantaron. Pues es que las teclas están muy divertidas, ¿no? O en algún momento dije, yo quiero ser astrónoma porque es que me encanta ver las estrellas. No tenía idea, ¿no? De lo que se trataba.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, era como familia de cirqueros, ¿no? Tú naces en eso, lo ves y lo eres. Y todos mis hermanos fueron músicos también.
Y entonces benditas las ovejas negras en este caso, ¿no? Los que Exacto. todos se dedicaban a la música. ¿Y tus hermanas también?
Todas mis hermanas. Mi hermana mayor, Margie, que es la que ha hecho más camino, digamos, en México, nos abrió el camino a los demás, por lo cual agradezco muchísimo, ¿no? Después seguía Mili, en paz descanse, ella la perdimos hace casi 2 años. Ella pasó muchos años en Boston. Ella se fue, primero se fue Miguel, que es el que seguía, que también lo perdimos hace unos años. Él se fue primero, después se fue Mili, después me fui yo. Los dos se fueron buscando el camino del jazz que los apasionaba, y yo me fui buscando mi voz. Yo estudiaba en la Escuela Nacional de Música entonces, en Mascarones acá, después me pasé al conservatorio y buscaba entender en profundidad qué era mi voz, cómo podía yo hacer esos sonidos altos, bajos, extensión, pianísimos, fortes, y no sabía cómo, entonces quise estudiar todo lo que era técnica vocal. Conseguí una beca por medio de Fonapaz. En ese entonces ofrecían becas a alumnos que tuvieran licenciatura o equivalente. Y yo tenía un montón de equivalente y también tenía un montón de materias ya aprobadas. Entonces tuve una fortuna enorme.
¿Cuántos años tenías cuando viajaste por esta beca?
Tenía 24. Tenía 24 y nunca hubiera podido, ni mi familia ni yo, costearme esa carrera. Entonces, el Fonapaz en ese momento tenía un apoyo, un apoyo con la UNAM. Entonces, la UNAM becaba a los alumnos de Fonapaz. Entonces, sí, me pagaron toda la carrera. Me siento afortunadísima. Qué yo maravilla. Recuerdo que yo preguntaba acá, ¿qué tengo que hacer a cambio? Y me decían, nada. Yo nunca entendí eso. Yo nunca entendí por qué nada. Porque pues sería, es una lástima, ¿no?
Pues sí, porque al final es un talento desaprovechado que ya trae una técnica, que ya trae toda una experiencia docente y de todo, ¿no? Sí. Pero tú ya por tu parte hiciste escuela de música.
¿Cómo escuela de música?
Bueno, enseñas canto.
¿Tú? Ah, bueno, yo terminé la carrera en el Conservatorio de Boston y a meses de haber terminado la carrera, me entero de que hay dos plazas abiertas en Berklee College of Music para maestros que tuvieran mi perfil, que fueran de técnica clásica, pero que comprendieran la música popular y cómo usar la voz. Milly, mi hermana, ya trabajaba ahí. Ella fue la que me dijo, oye, se están abriendo unas posiciones y están haciendo audiciones. ¿Te interesa audicionar? Y dije, claro que sí. Entonces fui, audicioné, me aceptaron y estuve dando clases en Berklee College 10 años.
¿En California?
No, Berklee College. College of Music está en Boston.
Es Boston. Ah,
sí, es diferente.
Ya, ya.
Se deletrea diferente también. Entonces, a la par, daba clases en extensión académica del Conservatorio de Boston y a la par tenía mi carrera, cantaba con orquestas, con compañías de ópera por allá, importantes, Opera New England, Ensemble Abendmusik, Handel and Haydn Society, que era importantísimo para mí. Y al mismo tiempo, como el Conservatorio de Boston está a la vuelta del edificio, digamos, original de Berklee, ahora ha crecido mucho. Entonces, Milly iba a ese y yo iba al otro, ¿no? Entonces, siempre estábamos en contacto y obviamente, y por supuesto que me abrió las puertas a todo su mundo y yo al mío. Entonces estaba yo, pero más ella al mío, porque era lo que yo más conocía. Ella no hacía música popular. Entonces colaboré mucho con ella en conciertos. Me decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos cantamos una canción juntas acá? La ensayamos y toda la comunidad jazzista latina, argentinos sobre todo, venezolanos, y entonces conservo todavía esas amistades y esas colaboraciones. De hecho, ahora en el concierto que me ocupa.
El que vas a dar el domingo 7 de octubre.
A las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Van a acompañarme músicos que han estado conmigo a lo largo de mi vida. Viene, bueno, de cuando yo me fui de México, lo más reciente fue mi colaboración con La Nopalera, con Arturo Cipriano a la cabeza y con colaboraciones de músicos muy importantes como todos los Toussaint, empezando por Cecilia, que fue una de las primeras cantantes fue Francis Laboriel, Maru Enríquez, Cecilia Toussaint y luego yo. No, hubo más en medio que no recuerdo en este momento, pero entonces me fui de con ellos. Cipriano va a estar acompañándome. Carlos Torres, que también estaba en La Nopalera, me va a acompañar. Baldomero Jiménez en el piano, Leonardo Sandoval en el piano. Viene de Boston Dan Greenspan, que era el esposo de Milly, mi hermana, extraordinario contrabajista. Viene Claudio Ragazzi, guitarrista argentino, con quien yo colaboré muchísimo en mis años de Boston. Él está pertenece a un trío muy importante de Pablo Ziegler. Pablo Ziegler, pianista, fue el último pianista de Astor Piazzolla. Y ahora tienen un trío con Pablo Ziegler, Claudio Ragazzi y Héctor del Curto. y bandoneonista. Y acaban de ganar un Grammy hace unos meses por su disco Tango Jazz. Bueno, Claudio viene a tocar conmigo. Va a estar también un maestro adoradísimo mío que se llama Jorge Morenos, conocedorcísimo y del son huasteco, de la jarana, de la música barroca y sus combinaciones. Acaba de sacar un manual en jarana, muy importante. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tengo queridos también en la parte del coro. Está Francisco Toscano, Mayra Toscano, está Sofía Chiquiar y está, está Crista de Uranga. Uh-huh. Tengo músicos muy queridos conmigo.
Es toda una banda y toda una reunión de amigos. Y son, mira, 50 años de recorrido. Es lo que tú quieres, un poco hacer un homenaje a todo lo que has visto, todo lo que has vivido.
Todo lo que... un homenaje a la música, y a mis compañeros. Mira, de cuando me fui de acá, yo trabajaba, yo estaba colaborando con La Nopalera. Una de las piezas que recuerdan, mucho es Te Recuerdo Amanda. Uh-huh, esta pieza, uh-huh, de Víctor Jara, que ahora apenas fue el aniversario luctuoso de Víctor Jara, con toda la tragedia que eso implicó. Y bueno... traje preparada esta canción en grabación
para que el público
tenga una,
claro,
referencia de lo que
va a pasar en el teatro este 7 de octubre. Ajá. A las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Aquí tenemos esta pieza con Tiki Bermejo para que puedan ustedes darse una idea cómo va a sonar este recorrido musical.
En esta ocasión estaba acompañada por Gerardo Batis, que no nos va a poder acompañar ahora. Me va a acompañar Baldomero Jiménez.
Muy bien, aquí tienen esta versión.
Con él, que parte a la sierra.
Bueno, pues esta es una canción emblemática, toda una época. Uno siente que está toda una época de este canto nuevo que le decíamos en aquella época, ¿no? Exacto, Tiki Bermejo.
Exacto, exacto. Y esto era parte del repertorio de la Nopalera.
De la Nopalera.
También fue un grupo emblemático, un grupo en el que había muchísimas colaboraciones. Tengo que decir que Arturo Cipriano Izquierdo, yo lo admiro muchísimo y él ha tenido siempre un poder de convocatoria enorme desde los inicios en la Escuela Nacional de Música. Entonces juntaba músicos muy, muy, muy importantes. Yo me acababa de ir a Boston, llevaba unos 2 años y un día me habla Cipriano y me dice, ¿cuándo vienes? Le digo, bueno, pues voy, estamos casi en vacaciones, me toca ir a México, voy como en 2 semanas estoy por allá. Quiero que grabes, grábate 2 canciones en un disco que se está haciendo con colaboraciones de muchos músicos de otras partes. Estaba Noel Nicola también en un corte. Y tú cántate 2 canciones, esto es poesía de Roque Dalton. Uh-huh. Y le dije, pero bueno, llegué y me dice, aquí está la canción. ¿Cuándo se graba, Cipriano? Mañana. ¿Cómo que se graba mañana? Yo no me sé la canción. Estúdiala. Entonces yo venía de una disciplina muy fuerte porque me fui a estudiar ópera allá. Uh-huh. Entonces yo como atleta, ¿no? Como atleta de alto rendimiento, todos los días practicar, tener el instrumento en forma. Y entonces, pues sí, lo pude. Esto se llama A Muerte Fiel, A Muerte Convidada.
A ver, ¿la tenemos ya por allá lista?
A Muerte Fiel, A Muerte Convidada. Y acá está, se oye la flauta de Cipriano, se oye la batería de Fernando Toussaint y se escucha el piano de Eugenio Toussaint también. Esa es una de las cosas que yo digo, nunca dejé. Ok, ¿lo escuchamos entonces?
Sí, okay. Vamos a escucharlo para aprovechar muy bien tu visita aquí, Tiki Bermejo, y hablar de este concierto próximo el domingo 7 de octubre, 18 horas, en el Teatro de la Ciudad. Y aquí vamos a escuchar esta pieza.
Oh, dulce multitud recién llegada, martirio de sombra en grave duda, enronqueciendo el paso del caballo o del coraje el aplastado polvo. Garganta ausente, desterrada, cantando un clima ajeno y protegido. ¿Acaso no me crece hora con hora la tumba, el humo, el peso del espanto? Cara común, la muerte de los muertos, la muerte, muerte no, la del poema. Me mide, me madura, me separa de los pechos espesos de las voces. Adiós, oh multitud, mi vieja ciega, oh multitud, racimo de dar gritos. Adiós, martirio, símbolo del símbolo, en que me reconozco y continúo.
En charla con Rita Abreu.
Tiki Bermejo aquí en la cabina de Radio México Internacional. Pues yo creo que ya tenemos casi un contrato no firmado con el Teatro de la Ciudad, pero nos encanta las propuestas que hace el teatro y además son un gran pretexto para que nos visiten ustedes, los artistas que se están presentando en este importante foro de la Ciudad de México. Tiki Bermejo va a celebrar ahí 50 años de trayectoria musical, toda una vida. Y sí queremos traer a cuenta una estancia que tuviste en Radio Educación que te hace ahorita mismo operar aquí en esta cabina un poco como productora también, si el público te estuviera viendo, aquí coordinando con los compañeros la música que quieres que se escuche mientras charlamos. Estás en Radio Educación 1975 a 1981, una época importantísima para Radio Educación, para la música latinoamericana. Creo que vale la pena conocer tu experiencia en esta emisora.
Te digo muy brevemente, porque no creo que tengamos tantos minutos todavía, pero yo entré allí cuando estaba Enrique Atonal, lo cual agradezco con el alma, porque fue lo que formó la radio que fue en ese momento y que fue inspiración a muchas otras radios y lo que es ahora. Fue muy lindo. Mili, mi hermana, siempre me abría el camino, nos jalaba para todas partes al otro hermano y a mí. Y conocí ahí a Enrique Atonal, y la primera colaboración que tuve con él fue que él sabía que yo tocaba la flauta, estudiaba flauta en la Nacional, y me contrató como flautista y como improvisadora vocal para los conciertos, los recitales de poesía que él hacía con Juan José Arreola y María Teresa Rivas. Se conseguía locaciones fuerita de la Ciudad de México, y era una cosa increíble. No se difundía por radio, era uh-huh. otra beta de él, ¿no? Pero me marcó mucho eso. Toda la estancia en Radio Educación es de lo más querido para mí. Eso.
Y además también programaste, ¿no? Para sí. la gente que escuchábamos Radio Educación, era increíble el mundo musical que ofrecían.
Sí, era como uno tiene que ir midiendo cómo percibiría la audiencia lo que yo le quiero dar. Es mi elección, lo que más me gusta a mí como programador, contribuyo con mi gusto y voy hilando canción con canción, música con música, para que a la audiencia le entre bien. Uh-huh. Y era muy importante en ese momento difundir la música a la que no teníamos acceso en otras radiodifusoras, la música latinoamericana, la nueva canción, la música cubana, la nueva trova cubana, todo eso, uh-huh. Fue muy importante difundirlo en ese momento.
Bueno, pues esa fue la experiencia de Radio Educación, y después efectivamente ya empiezas tu viaje, este periplo de que nos hablas por Boston. Sí. Que finalmente, ¿cuánto tiempo te quedas por allá?
17 años y medio. Me fui a estudiar ópera, pero después me fui quedando porque se me abrieron las puertas. Me contrataban para cantar con orquestas, luego gané un concurso del Metropolitan Opera Regional Auditions. Son concursos para jóvenes uh-huh. que están en escuela o ya terminaron, y concursé y gané un segundo lugar una vez. Entonces, bueno, para mí toda esa formación clásica es importantísima. Traje a escuchar un corte que se llama Piangero, la sorte mía, de la ópera Julio César de Händel.
Vamos a verla,
en un
claro.
concierto, sí.
Vamos, ¿esto también lo va a oír el público el día de tu concierto no, del domingo 7?
No va a escuchar esta pieza, porque no tengo grabado lo que voy a cantar. En el Teatro de la Ciudad solamente voy a incluir tres piezas al principio, y es al principio porque técnicamente es mucho más fácil cantar lo clásico al principio que al final, porque uh-huh. hago otras cosas con la voz. Entonces voy a cantar una canción de Poulenc, Le Chemin de l'Amour. Voy a cantar con una querida compañera, Marta Molinar, soprano, el dúo de las flores de la ópera Lakmé de Delib. Y voy a cantar La Habanera de Carmen, porque, bueno, todo el mundo la conoce.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero aquí los que están escuchando Radio México Internacional tienen una prueba de canciones que nos estás ofreciendo de otra manera, en forma más privada para el auditorio. Donde quiera que usted se encuentre en el mundo, disfrute a Tiki Bermejo. Vamos a escuchar entonces estas piezas.
Thank you.
Chiqui Bermejo, pero después de que acabamos de escuchar otra pieza, como por ejemplo, Te Recuerdo Amanda, ¿es otra voz? ¿O es que simplemente es otra voz? Yo te diría así, de sencillo.
Lo que pasa es que se utiliza de otra manera. Es la misma voz, pero se utiliza de otra manera, con otros colores. Obviamente, si estoy cantando solamente clásico, no canto hoy clásico y mañana popular. Es como si le pidieras a una bailarina de ballet que te hiciera un concierto de ballet, de danza contemporánea hoy y mañana baile el cascanueces. Es otra alineación de los músculos, ¿no? Entonces, ahora en este concierto que voy a... como es un recorrido, yo pensé que era importante que tocara, aunque fuera un poquito de ese material. Me he estado entrenando como atleta de alto rendimiento hace ya unos 6 meses para poder, cuando cante lo clásico, hacerlo de la manera que se debe y después entregarme a lo otro. En la música popular, el registro vocal es mucho más corto. Es como si estuvieras hablando y un poco más arriba y un poco más abajo. Y en lo clásico es amplísimo, pero además tiene que ser limpísimo y bueno, es complicado. Es complicado y yo ahora voy a empezar a definirme y a decidir si me voy por la una o por la otra.
¿Ah, sí? ¿Te lo vas a plantear así?
¿Cómo? Me lo voy a estar planteando. Por eso para mí es muy importante este concierto. Voy a hacer la música clásica al tope de mis posibilidades y voy a hacer la música popular también. Es como un reencuentro conmigo misma. Yo siempre dije cuando era...
¿Como un balance, más o menos?
Sí, cuando yo era muy joven y me fui a estudiar clásico, dije, lo que pasa es que yo quiero aprender cómo cantar la música popular de la mejor manera. Por eso voy a estudiar clásico. Pero una vez en el clásico y sobre todo ya que me dediqué de fondo allá en Boston, me fue cautivando cada vez más, sobre todo la música barroca, sobre todo la música de Bach, sobre todo. Entonces, en algún momento dije, ok, yo me fui a los 24, dije, yo a los 40 quisiera cantar en Bellas Artes en México, o el equivalente, pero en Bellas Artes, y después de esto ya me regreso a la música popular. Tengo 62 años, entonces me ha atrasado un poquito. Lo que pasa es que ve, como hasta yo regresé a México en el 98 por decisiones de familia, ¿no? Mis padres ya estaban grandes, a mi marido entonces no le encantaba vivir en Boston por el clima, por la nieve, él es de Israel, del desierto además, ¿no? Entonces nos regresamos. Y yo me empecé a integrar a la vida de la música clásica acá, coro de madrigalistas, coro de solistas ensamble, y luego solista en Bellas Artes, hice varias óperas, Madame Butterfly como Suzuki, el personaje de la mezzo, fue lo último que hice con ellos. Después estrené una ópera de Dimitri Dudin en Baja California. Eso fue lo último que hice de ópera. Y después, con la separación de mi marido, el papá de mi hija, yo tuve que buscar la manera de salir sola porque él no estaba en posibilidades de ayudar. Entonces, decidí cortar con mi búsqueda de oportunidades en la música clásica porque eso implica el, como no pertenezco a ninguna institución, soy freelance, implica el dejar de trabajar y de dar clases por un rato. Es lo que estoy haciendo ahorita para prepararme, para estar en forma, ¿no? Y me desconecté. Me desconecté un poco de eso, pero bueno, tengo una hija divina.
Sí. Y regresaste también.
Y ahora estoy regresando con mucho gusto y entonces voy a hacer un balance de que, a ver, ¿qué me toca ahorita? ¿Qué disfruto más? ¿Qué quiero, no? Y lo que haga lo quiero hacer muy bien. Entonces, bueno, eso.
Oye, bueno, desde luego que tenemos que hablar un poco de lo que significa la música mexicana, porque a mí se me ocurría, dado que vienes de una familia musical que tiene que ver también con la raíz de la música, del bolero ranchero y todo esto. Si tú dijeras, ¿cuál es la primera canción que escuché? ¿Qué recuerdo tendrías?
Uy.
¿Cuál sería?
Pues mira, y la voy a incluir en una de ellas. A ver. Una, porque fueron miles, ¿no? Pero una de ellas voy a cantar a ver. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Y ahora dormirá en el suelo, ahora dormirá en el suelo. Y ahora dormirá en el suelo como cualquier animal. Y mi mamá cantaba, te curi 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 cu, te curi 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 cu, te curi 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 cu. Pobrecito tecolote, ya se cae.
Ajá. Ay, entonces, qué bonito, bravo. Gracias, gracias.
Yo lo escuchaba y y bueno, eso es de las primeras cosas que oía, ¿no? Y luego, sí, por ejemplo, voy a incluir Puñalada Trapera, que mis papás la cantaban en dueto. Y mamá, bueno, yo no puedo aspirar a cantarla ni la mínima parte de bien como la cantaba mi mamá, ¿no? Pero cantaban en dueto. Y tenían un fraseo tan hermoso, tipo los calaveras, que los seis calaveras que acortaban las frases, las alargaban, haciendo con unos rubatos preciosos. ¿Cómo cantaban? Me estoy... No, ¿cómo empieza? Me estoy muriendo y tú como si nada. ¿Eso? Ajá. Eso lo voy a cantar también.
Bueno, ya tenemos una probadita. Además, aquí, a capela por Tiki Bermejo. Estás contentísima del concierto.
Muy contenta. Y luego también mezclo las raíces argentinas. Me va a acompañar Claudio Ragazzi, el guitarrista de ese trío del que les hablaba, un tango que se llama La Última Kurda. ¿Qué dice?
¿Es antiguo?
Sí, uh-huh. Sí, es de Castillo, creo que Troilo y Castillo, si no me equivoco, son tangueros muy tradicionales. ¿Cómo es? Lástima, abandonó mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se suelta. Esa la va a acompañar él. Y luego una samba que se llama Razón de Vivir, que me encanta, que alguna vez le pedí a Milly que la grabara, porque yo no cantaba ese tipo de música entonces, pero es una que deben conocer, que dice, para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, esta soledad, esa, por ejemplo esa.
Que es muy bonita, es preciosa.
Te contaba, bueno, eso, y luego voy a seguir con lo que he hecho más para acá. Pero te quería contar que estando en Boston y acababa de terminar ya mi carrera en el conservatorio y haciendo mis pininos y cosas así, me escuchó un director que se llamaba Julius Grossman, que ya no está con nosotros, que dirigía orquestas en los parques en Nueva York y tenía trilistas de la New York City Opera, ahí, ¿no? Entonces me contrató para que hiciera arias tipo la que escuchaste ahorita.
Sí.
Que era de por esas épocas grabada, la que escucharon. Entonces un queridísimo amigo mío, compañero de en Berkeley, que fue roommate también, Joel Goodman, que ya lleva varios Grammys por música, películas, me dijo, oye, estás aquí en Nueva York ahorita cantando, yo necesito que me ayudes a hacer un demo. Y le digo, pero ¿qué demo? Una canción de Iván Lins que se llama Septiembre. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿No? Yo estoy cantando ópera mañana y tú me pides que haga eso, se me va a descolocar la voz. Y él me dijo, nada, se te descoloca nada, ven. Entonces fui y aquí tenemos Septiembre. Septiembre grabada en su casa en un estudio casero.
Muy bien, vamos a ese momento de la vida musical de Tiki Bermejo.
En charla con Rita Abreu.
La voz de Tiki Bermejo, Septiembre, se llama esta pieza. ¿Nos recuerdas el autor?
Iván Lins, de Brasil.
De Brasil. Bueno, esto es con motivo de que está celebrando Tiki sus 50 años de trayectoria artística musical en el Teatro de la Ciudad, próximo domingo, 7 de octubre a las 6 de la tarde. Ya todo listo para un concierto en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad te trae recuerdos también.
Muchísimo.
Sí, sí, sí.
Muchísimo.
La Nopalera se presentó en qué año.
Mira, primero fue algún momento con mi familia. Hicimos un espectáculo que se llamaba El Espectáculo Más Chiquitito del Mundo y yo ahí estaba. y después con La Nopalera en el 81, justo un mes antes de que yo me fuera, hicimos un concierto en el Teatro de la Ciudad que se llenó. Y bueno, esa fue la última vez. Y después ya La Nopalera se empezó a... pues empezó a terminar, a tomar otros rumbos cada uno de nosotros.
Y ahora regresas ya con tu carrera como solista y en esta evaluación, como tú dices, en este pues balance de con qué me quedo.
Exacto, exacto, exacto.
Ya nos tendrás que contar después qué decides, ¿no?
Sí, claro.
Ya vendrás
sí,
a decirnos.
Sí, 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 por muy favor, bien, por bien. Favor, por favor.
Bueno, traes una lista y creo que quieres seguir un poquito el hilo de la conversación de acuerdo a las canciones.
Ok, mira, ya recorrimos la canción ranchera mexicana, la canción argentina, y después las colaboraciones que comencé a tener en México otra vez. Después me reencontré con un queridísimo amigo pianista, Leonardo Sandoval, jazzista y música popular también. De hecho, estuvo trabajando él con Armando Manzanero en su programa 15 años. Ahí lo conocí en Boston, también en Berkeley. Pues me contó él, una vez que me lo reencontré, dijo, Tiki, yo te compuse una canción. Y yo le dije, ¿cuándo? Hace 10 años. ¿Y por qué no me dijiste? Pues no sé, no te dije, pero te compuse una canción. ¿La puedo escuchar? La escuché y la grabamos... La grabamos hace unos años, no ha salido ningún disco todavía, pero esa sí la voy a cantar en el concierto, se llama Canto Bello. Voy a hacer Canto Bello con él y otra que tengo acá que se llama ¿Te diste cuenta? Sí, te diste cuenta que podemos escuchar y después de eso voy a hacer una canción con Jorge Morenos. Y en la segunda parte vamos a abordar, es como un pequeño homenaje a mis dos hermanos, la parte se llama Los que se fueron, Miguel y Mili. Cantaré una canción de Miguel sobre una obra de teatro de García Lorca que se llama El Maleficio de la Mariposa. Él tomó un fragmento y lo musicalizó. Después canto una serie de canciones de Mili. No las tengo grabadas, por eso no las traje. Están grabadas por Mili, pero en esta ocasión. No, entonces, si quieres, podemos escuchar Te diste cuenta de Leonardo Sandoval, pero Leonardo Sandoval y letra de Marcial Alejandro, una de las
muy
últimas.
Bien. Una de las últimas letras.
Que no está, una de las últimas cosas de Marcial.
Bueno, pues será fabuloso escucharla y conocerla. Entonces, Te diste cuenta, Tiki Bermejo en la voz.
Cuenta que no había vuelta. Te diste cuenta que no había vuelta. Te diste cuenta que no. te diste cuenta que no. Que no pensaba volver. Que no regresa ni tiene vuelta su amor. No tienes más que aclarar. Lo tienes que comprender. Aunque te duela, solo te queda llorar. Regresa por las calles de la gente, a ser un tipo decente, a ser un impertinente, un poeta, un demente, el más sabio indigente que la vida ve normal. Y vuelve caminando por el puente, con el rostro indiferente, con la cara de creyente, del que dice que no miente, porque bebe de la fuente donde brota el bien y el mal.
Pero ¿sabes qué? De todas maneras,
te diste cuenta que no había vuelto.
En charla con Rita Abreu.
Pues acabamos de escuchar, te diste cuenta, Leonardo Sandoval al piano, la inspiración de Marcial Alejandro y la voz de Tiki Bermejo, nuestra invitada del día de hoy. Tiki.
Sí, la composición es de los dos.
¿De los dos?
De Leonardo Sandoval, la música y la letra de Marcial Alejandro.
Perfecto. Bueno, pues queremos recordarle al público que Tiki Bermejo nos está visitando porque está próxima a celebrar sus 50 años de carrera musical en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo domingo 7 de octubre a las 6 de la tarde. Ya están los boletos a la venta. Va a haber, pues yo creo que muchas canciones, nos van a recordar muy diferentes épocas y vamos a descubrir además otras canciones también como las que tú nos ofreciste esta tarde aquí en Radio México Internacional. Algunas redes sociales para que la gente te pueda contactar, pueda saber okay. de los
sí,
boletos.
Yo estoy en Tiki Bermejo Facebook. Acabo de abrir mi página de artista, pero la de siempre es Tiki Bermejo. Ahí me encuentran. Tengo Instagram también como Tiki Bermejo y tengo Twitter.
Sí. Oye, Tiki, bueno, en este balance que estás haciendo de tu vida artística y de a lo mejor elegir un solo camino, el de la música popular o el de la música clásica, ¿qué otra evaluación tú haces de lo que significa el apoyo de las radiodifusoras a la música, a las artistas, a los cantantes como tú? ¿Qué pedirías? ¿Qué reflexión te hace toda esta vida dedicada a la música? ¿Qué nos hace falta?
En cuanto a la radio, dices tú.
Pues pienso en la radio y pienso en la difusión en general, ¿no? Del arte musical.
Sí, bueno, mira, es que estamos inundados de radiodifusoras y de medios de comunicación que están al servicio del comercio, ¿no? Entonces es como, ¿qué tanto vendes o qué tanto me conviene? Y hay una inmensa cantidad de músicos en México que necesitamos ser, me considero privilegiada de poder estar acá, pero hay muchísimos músicos que ni se les conoce. Uh-huh. Digamos, el trabajo a nivel comunitario, en las zonas rurales, por ejemplo, en la provincia, las radios que graben los conciertos, que traigan a los músicos a grabar su música a estudio para tener ese acervo, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Claro. Oye, ¿y vas a grabar tú el concierto? ¿Piensas que puede ser en el futuro una buena producción discográfica en un momento dado?
Estamos pensando, se va a grabar, Gonzalo Peniche, que es un gran sonidista, nos va a grabar en canales separados con miras a disco.
¿Cuántos músicos te acompañan? Ya los nombraste, pero así en total estamos hablando de...
Como unos 14 más o menos.
14 músicos. Sí. Pues sí. Es una fiesta, es un fiestón.
Es un fiestón. Es un fiestón y aparte, bueno. Sí, estamos haciendo esto con mucho cariño. Todos.
Oye, estarán hasta los ausentes, como dices.
¿Está? Exactamente.
Estarán hasta los ausentes. Y bueno, algo que nos quieras decir de, no sé, si piensas que el público va a ir en este recorrido a llegar a un momento climático en el concierto, o al menos así lo piensas, o qué te gustaría. Mira, que el público pasara por...
Vamos
por
a dónde. Ver, para ir recordando, vamos a contar, estamos privilegiados de contar con la conducción del concierto por Arturo Beristain, que es genial, uh-huh. Que es un adorado mío, que lo conozco desde que tenía yo, ¿qué? 14 años, en las bohemias también, con su mamá Lola Beristain y su hermano, y aparte él después, además hizo una película junto con mi hermana menor Gladys, que era su hermana en El Castillo de la Pureza. Entonces él dice, bueno, nos tocó ser hermanos, pero no fue difícil, ya éramos.
¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, pues seguramente estarán el público, todos los músicos que se van a dar cita ahí, como en un plan de celebrar 50 años en la música, que no son, vaya, no son poca cosa. Exacto. Pues quiere decir que ya te vas a dedicar toda tu vida.
Exacto.
Que ya estás, lo traes ya en la sangre y ahí vas a seguir transformando y creando y que haya mucha carrera por delante. Tiki.
Muchas gracias y yo te agradezco infinitamente este espacio para poder hablar de este concierto y los espero allá con el corazón abierto, con el alma.
Ahí en el centro de la ciudad, además. A las 6:00 p.m. en el Teatro Esperanza Iris, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Ahora ya se reafirma mucho que además de que se llama Teatro de la Ciudad, pues siempre está el homenaje que debemos hacerle a la que construyó también con producto de su trabajo, que era como tú también, cantante.
Ajá, por supuesto. ¿Verdad? Ese teatro yo le tengo un cariño enorme, agradecimiento, está haciendo una labor espectacular, ahorita poniendo a un artista todos los días, eso es compartir muchísimo.
¿Eso mejora la vida en la escena musical de la que tú viviste cuando estaban jóvenes y estaban en la nopalera?
Claro que sí.
¿Por ese lado ahí?
Ah, claro que sí, porque aparte me está dando a mí la oportunidad como artista, como a muchos otros, de que yo aproveche ese espacio tan hermoso para grabar el concierto auditivamente, para filmarlo, para fotografiar, y eso nos sirve a todos los artistas para después poder promover este arte en otras partes. Es una gran oportunidad.
Mira, queremos mandar saludos. Aquí vas a reconocer algunos nombres. Mario Leiva Escalante, gracias.
Ay, Mario.
Por indicar que te gusta esta charla. Ana Cruz, Omar Durán, Alberto Delgado y Antonio Ortega.
Ay, los adoro. Alberto, un besote.
Bueno, Tiki, pues vas a mover muchas emociones que ahí están con esa música desde los años 70 para acá y un grupo tan querido como La Nopalera y a Las Bermejo también tan queridas y tu arte en especial con tanta dedicación como lo has trabajado.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por venir. Oye, tienes que regresar a decirnos cuál fue la decisión final.
Claro, claro que sí, y a través de la grabación del concierto.
Muy bien, está Tiki Bermejo en su página de Facebook como Tiki Bermejo, está en Instagram, está por supuesto también la información aquí en el Teatro de la Ciudad, si ustedes ponen el concierto de Tiki Bermejo, 50 años de trayectoria musical, ahí rápidamente aparecen precios, dirección y todo lo concerniente a este concierto del 7 de octubre a las 6:00 p.m, como siempre con precios muy accesibles. Y por si acaso también quieren conectar con nosotros y que nosotros hagamos también el enlace con este concierto, estamos en www.imer.mx/RMI. A todos gracias, Claudio Kucher en la producción, aquí está en la operación técnica, está Gabriel García y nos vamos a ir además con música.
Canción del Maleante, grabada hace 3 años en el Teatro Ocampo, en una celebración, una reunión de ex nopaleros.
Aquí, muy bien, Tiki, gracias, yo soy Rita Abreu, hasta muy pronto.
canción en homenaje a todos esos maleantes que hay por la Merced, Tepito y tal. Perdí el tiempo, fracasó mi viaje, pues aquella palomilla no existe más. Ahora ya no es normal el resto de maleante regular profesional. Ahora con la chapa de maleante oficial, mañana candidato a maleante federal. Maleante con retrato en la columna social, maleante con contrato, con corbata y capital, que nunca pasa mal, mas el maleante de verdad es fino. Él ya dejó la navaja, tiene esposa, coche, amante y tal. Dicen por ahí que usa paracaídas, vive en las lomas y arranca por un eje vial. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El resto de maleante regular, profesional, ahora con charola de maleante oficial, mañana candidato a maleante federal, maleante con retrato en la columna social, maleante con contrato, con corbata y capital. Y nunca le va mal, más el maleante de verdad es listo. Él ya dejó las esquinas, anda suelto por la capital. Dicen por ahí que está muy bien parado, vive muy bien embajado, y esto es muy normal.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, del IMER.